¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto en hablarle, ¿cómo le va?
Bien.
Saludo a la audiencia.
Bien, doctor, ¿usted cómo anda?
Bien, bien, gracias a Dios, bien.
Bueno,
Milena con COVID, pero bien, gracias a Dios.
Bueno.
Casi nada, dos dosis, yo también, y por suerte, pasando bien, gracias a Dios.
Pero lo que sí tenemos que decir, doctor, es que cuando, más allá de que uno haya tenido ya las dos o las tres dosis, no evitamos el poder contagiarnos, solo que lo que evita es que vayamos a terapia intensiva, con respiradores y demás, y nos da seguramente de una manera mucho más leve.
Sí, es muy correcto lo que está diciendo, y súper correcto también informar a todos la verdad, ¿verdad? No vale la redundancia. Lo importante es realmente evitar colapsar nuestro sistema de salud, tener camas disponibles cuando yo, por alguna razón, la necesite, ¿verdad? Ya sea por COVID o por otra cosa. Y evitar de alguna manera, dentro de la medida de lo que se pueda, seguir con el curso pandémico, ¿verdad? Los científicos del mundo están convencidos de que este virus, de hecho luego los coronavirus son virus que están en toda la naturaleza, en animales, mamíferos, etcétera, etcétera, y con nosotros los humanos también hace mucho tiempo, solamente que se llamaban de manera diferente, o sea, tenían otras cepas, otros... El SARS-CoV-2 actualmente desde el 2019, ¿verdad?
Claro.
Antes era SARS-1, el MERS, anteriormente que dieron epidemias. Y el coronavirus, de hecho, anteriormente siempre fue causa de síndrome gripal, de gripe. Entonces, lo que se piensa es que este SARS-CoV-2 se va a convertir en eso, ¿verdad? En una causa más de cuadro gripal, con un potencial así como el virus de la influenza, de ser epidémico. Lo que tenemos que salir es de la pandemia, ¿verdad? Y asimismo, como decís, las vacunas, como estamos viendo en el mundo actualmente con esta variante Omicron, no nos previene el contagio. O sea, el Paraguay se está contagiando actualmente, como le está pasando a todo el mundo, ¿verdad? Mm. Tenemos récord de contagios diarios, que vamos a seguir teniendo récord. A medida que insufremos más, vamos a romper récord de contagios diarios, pero no tenemos que romper récord de internados ni de fallecimientos. A eso es lo que tenemos que apuntar, y eso es lo que nos ayuda la vacuna. El virus va a mutar, vamos a seguir contagiándonos probablemente, ¿verdad? Pero la idea es que se nos quede como un cuadro gripal común y corriente. Y a eso tenemos que apuntar y llegar, ¿verdad? Dios quiera.
Doctor, ¿qué es lo que realmente uno tiene que tener en cuenta a la hora de que cuando dicen, no, es mi alergia nomás, no salí del aire al calor, del calor volví a entrar al aire, tengo tipa A? ¿Cuáles son o cuáles son los síntomas y el momento en el cual uno tiene que decir, ah, no, voy a irme, voy a irme y tengo que hacerme mi hisopado? ¿Cuál es el momento en el cual uno tiene que darse cuenta de eso?
Totalmente oportuna la pregunta, porque es algo que vemos demasiado.
Sí.
El momento primero, luego pensar en nosotros. Si yo tengo algún problema de salud de base, presión alta, diabetes, mayor a 60 años, somos de riesgo. Entonces, no quedarnos solamente con que es el aire, con que es mi tipo anormal luego, mi alergia nomás luego. O sea, pensar de que ahora estamos viviendo una circulación comunitaria gigantesca, ¿verdad? Los reportes hablan de más del 30% de los hisopados que son COVID positivos, y eso incluso es bajo otra vez. Contando los casos asintomáticos, probablemente los falsos negativos, esto sea mayor. Entonces, primero, si somos de riesgo, pensar un poquito más, no solamente en que es problema de aire o de alergia. Segundo, como el virus está circulando, y muy difícil saber si el que estuvo al lado nuestro es un asintomático o está propagando virus, no sabe nomás también, etcétera. Y tercero, nuestros síntomas. Si tenemos fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, tos, chorreo de nariz, asimismo congestión nasal, pensar que puede ser, y lo recomendable es hisoparnos en lo posible, en la medida de lo que se pueda, en los primeros días.
Sí.
Sobre todo en los primeros días, y con más razón si uno tiene una enfermedad de base. Eso es súper importante.
¿Cómo uno sabe, por ejemplo, que es asintomático? Esa es una pregunta también que siempre me la hice, porque uno a lo mejor
sí
está y circula, saluda, se relaciona, entra, sale, pero está con el virus. ¿Cómo uno, por ejemplo, sabe que es asintomático?
Asintomático, por definición, luego es sin ningún síntoma. O sea,
claro,
yo me siento igual que siempre, no me chorrea la nariz, no me duele la garganta, no tengo nada, yo estoy bien. pero curso con la con el virus, soy portador del virus y puedo diseminar el virus. Y este es un gran problema, ¿verdad? Justamente esa es una estrategia del virus para poder diseminarse, porque la persona no sabe que está enferma, entonces está enferma entre comillas, no sabe que tiene el virus, entonces va por todos lados y contagia. Entonces saber que uno es asintomático es prácticamente imposible. Sí nos da una pista, por ejemplo, si alguien estuvo con un cuadro respiratorio nuestro, cerca nuestro, o incluso si fue COVID positivo cerca nuestro. Entonces ahí sí con más razón podemos sospechar que nosotros tenemos el virus y no nos está nomás causando síntomas. Entonces la verdad que la indicación actual es si yo soy contacto, si soy personal de salud o de riesgo, o nos da la posibilidad de hisoparnos, ¿verdad?, el quinto día, pero en lo posible es controlarnos nada más. Sí, nos dicen las guías que tenemos que insistir mucho en airear los espacios, justamente por eso. Sí. Si yo soy asintomático, para cuidar a los demás, airear el ambiente, abrir la ventana, usar bien las mascarillas y las medidas que ya sabemos.
El inicio de clases se va a hacer de manera presencial en un 100%, y la gran mayoría de los que están dentro del personal del Blanco decían, ya no podemos restringir tanto a los estudiantes, a los chicos que vayan a clases presenciales. Y la pregunta que yo siempre les hago es, si más allá de esta posibilidad de volver a clases presenciales, no existe un temor o una preocupación, si bien leve, de que se inicien las clases con estos aumentos bastante notorios que tenemos, doctor Galeano.
Sí, totalmente. El ingreso, o sea, el reinicio de las clases 100% presenciales va a llevar a una mayor movilización de la gente, padres llevándole a los niños a la escuela, movimiento alrededor de los colegios, transporte escolar, transporte público, vehículos particulares mismos, etcétera. O sea, va a multiplicarse a través de la movilización, ¿verdad?
Sí, sí.
En ese sentido, claro que sí, se esperaría que haya más circulación. Entonces, es un factor que hay que tener en cuenta, pero sopesando, y eso vienen diciendo las sociedades científicas de pediatría, infectología, todos, también cuidando la salud mental, la educación de los niños, etcétera, etcétera, el beneficio de los niños a volver a clases presenciales es muy alto. Ahora ellos necesitan volver, y tenemos que protegerlos para volver de la mejor manera posible. La vacunación en niños, que es la estrategia ahora mismo que se está pensando e implementando en los lugares del mundo, es seguir a niños. Si bien, como estamos diciendo anteriormente, probablemente no nos prevenga de los contagios, sí, sobre todo en los niños con enfermedades graves, sobre todo en ellos, pero también, por supuesto, en los sanos, va a prevenir el cuadro severo. Entonces, de esa manera le protegimos a nuestros niños y le garantizamos o le brindamos posibilidad de que su regreso a clase sea más seguro. Es súper importante eso, yo creo que sí. Sí, tiene mucha razón. Claro que al tener 100% presencial le va a aumentar la circulación, probablemente aumente los contagios en los niños, pero que eso sea leve, y que los tengamos protegidos con las vacunas. Es nuestra estrategia.
Desde el Ministerio de Salud están no anunciando así taxativamente, pero analizando la posibilidad de los eventos masivos como conciertos y otros eventos donde la aglomeración se hace por momentos incluso incontrolable. ¿Es el momento de ponerle un freno a eso o de simplemente adoptar nuevas medidas?
Sí, o sea, hablando estrictamente de lo que nos conviene y de lo que sería bueno para prevenir la circulación del virus, por supuesto, mientras más encerrados estemos, el virus menos va a circular. Eso es categórico, ¿verdad? Uh-huh. Pero hemos visto en cuarentena estricta de otros países, en la misma nuestra, que las cuarentenas, ¿verdad?, el estar restringido, el no poder moverse, si bien enlentece la progresión del virus, no la detiene por completo, porque si os íbamos a tener que salir, y este virus es muy contagioso, ¿verdad?, es uno de los virus más contagiosos en la historia de la humanidad prácticamente. Entonces, sopesar riesgo-beneficio, ¿verdad? ¿Qué tanto nos conviene un super aislamiento de nuevo, unas super restricciones, tipo fase cero anteriormente, ¿verdad?, versus todo lo que viene detrás, ¿verdad?, la parte mental, la parte económica, la parte social, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que sopesar, y es una decisión muchas veces difícil. Este virus se convirtió realmente en un virus mucho, esta variante, ¿verdad?, muy contagiosa, pero con una severidad y letalidad menor, en el sentido de que vemos mucho menos internados y muertes, por suerte, ¿verdad?, por diversos factores, y entre ellos la vacunación es uno de ellos. Entonces todos esos factores tenemos que sopesar y mezclar y ahí decidir algo como eso, ¿verdad? Y ahí sí, la pregunta realmente es si va a beneficiar. Sí, claro que va a beneficiar, porque se va a enlentecer el contagio, etcétera, pero hay muchos otros factores a tener en cuenta. Entonces eso es el trabajo, digamos, del gobierno y de decidir, ¿verdad? Tengo entendido que no, ¿verdad?, que no, actualmente no es una estrategia que se esté barajando así muy fuertemente por diversas razones. De hecho, que bueno, suponete que el virus aumente mucho en letalidad, internemos demasiado, el sistema de salud colapse para los internados en terapia de nuevo, ahí por supuesto que sería otra vez evaluar eso, ¿verdad? Pero con las características que tenemos ahora, en la herramienta que tenemos con la vacunación, probablemente la estrategia vaya por otra parte.
¿Podríamos pensar a futuro en nuevas variantes más, o podríamos comenzar a decir de que esta va a ser definitivamente la variante más ofensiva que tuvimos en los últimos 2 años?
De hecho, que es 100% seguro de que habrá nuevas variantes. De ahí que es una carrera también entre los coronavirus. Los mismos coronavirus mutan en un fenómeno natural de los virus, y la mutación que sea más favorable para evolucionar y para propagarse en los seres vivos, esa es la que está peor. Y normalmente la mutación mejor adaptada es la que se propaga fácilmente, no le mata mucho a su huésped, porque no le conviene al virus matarle, porque si no él también va a morir, no va a poder propagarse. Y eso el Omicron lo logró así con creces, ¿verdad? Una variante muy contagiosa, con menor severidad dentro de todo y súper contagiosa. Entonces tiene una ventaja evolutiva. Pero el coronavirus de por sí muta y puede surgir una nueva, ¿verdad? Puede surgir una que incluso sea más contagiosa. Tantas cosas pueden pasar, ¿verdad? Es aleatorio eso. O sea, decir que es la última variante, categóricamente no, ¿verdad? Van a haber nuevas variantes, pero ojalá sean variantes mucho más, menos contagiosas, menos letales, entonces que ya nos permita salir del contagio global y que ya sea algo solamente estacional y epidémico, o sea, que estén en lugarcitos nomás ya y sin afectar tanto la salud pública, tipo otros virus respiratorios, ¿verdad? Y a eso es lo que probablemente el coronavirus quiera llegar, y a eso también nosotros queremos llegar.
Doctor Fernando Galeano, Sociedad Paraguaya de Infectología, agradecido por estos minutos.
A ustedes, por favor, y muchísimas gracias por seguir insistiendo en el tema e informarnos sobre todo. Súper importante que tengamos información precisa. Esto también instala a toda la gente a que si tiene dudas de vacunas, etcétera, consulte realmente a los profesionales para salir de dudas y estemos todos con la mejor información para decidir bien.
Ya, muchísimas gracias, doctor.
Cuando quieran, por favor.
Doctor Fernando Galeano, él es de la Sociedad Paraguaya de Infectología.